a seguir con este tema y hoy vamos a experimentar la liberación en nuestras vidas. Hermanos, el tema lleva por título, bueno, le pusimos varios títulos, pero el que más me gusta es el que le puse hoy. Así que ese va a ser por el resto de la historia. 10 cosas que yo haría, 10 cosas que yo te haría si fuera tu enemigo. ¿Eh? Y dijimos que en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, está nuestro versículo de cabecera que vamos a leer hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros podemos cometer una mentira cuando leemos la Biblia si nosotros no meditamos en la palabra de Dios. Ah, dice que Satanás no ganará ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero esto no lo involucra a usted. Esto no lo involucra a usted y a mí, porque acá está hablando nosotros. Dice, no ignoramos, lo que significa que los que no ignoraban eran los apóstoles o los que vivían esa calidad de vida. No está diciendo que todos los que leen la, te imaginas si agarra la Biblia una persona que conoce hoy a Cristo y lee allí, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí lo está diciendo Pablo. Pablo dice, yo no ignoro sus maquinaciones. Por eso Satanás no me saca ventaja, porque yo no ignoro. Eso no lo involucra a usted y a mí. ¿Me entiende? ¿Cuánto me entienden eso? Decirle que está a tu lado, no te confundas. Era Pablo el que no ignoraba. No somos. Vos tenés que estudiarla. Tenés que bueno, dígaselo si quieren, ¿eh? No hay problema. Si quieren. Después decimos, Señor, bendíceme, Señor, yo soy obediente a Dios. Si no son obedientes a mí, van a ser obedientes a Dios ustedes. Dígale de nuevo, no es para vos eso. Si no querés ignorar, tenés que conocer. Entonces eso no lo involucra ni a usted ni a mí, y eso lo va a oír hasta el día domingo 50 veces, y más vale que no se me empiece a cansar desde ya, porque van a tener que estar así hasta el domingo. Van a salir, pero libres en Cristo. Amén. Liberto con tortícoli. Entonces dice el apóstol Pablo, puedo decir que Satanás no saca ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Ya habíamos dicho que maquinación es todo lo que Satanás trama en contra de ti con el ánimo de hacerte daño. Entonces yo me puse un poquito en el lugar y empecé a pensar qué haría si yo fuese tu enemigo. Y yo le dije, hermano, si usted nunca se ha puesto a pensar lo que Satanás piensa en contra de usted, debería empezar a pensar. Porque la única manera de ser libre de las trampas del diablo es conocer sus maquinaciones. Señor, revélanos los pensamientos del enemigo para que podamos estar libres y que no saque ventaja sobre nosotros. Aleluya. Hermanos, una de las cosas que vimos es que Satanás tiene las 24 horas del día para pensar cómo hacerte daño. ¿Se acuerdan? También vimos de que no tiene absolutamente nada que perder, ya que él lo perdió todo. También dijimos, no tiene absolutamente, él va a librar una estrategia de guerra conociendo tu pasado y cómo fui influenciado en tu formación. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. También dijimos que él ya ha asignado un plan sobre tu vida. Dijimos que alguno de los pensamientos, si yo fuese el diablo, lo primero que haría es, te trataría, ¿se acuerda de qué? Descerebrado. Te trataría como la trató a Eva, aunque algunos hermanos anduvieron buscando ese versículo descerebrado y no lo encontraron, y dijeron, el pastor está predicando lo que no existe en la Biblia. Yo apelé a su entendimiento, ¿no es cierto? Porque Dios había hablado con Eva y le había dicho todos los mandamientos que tenía que hacer. Y cuando fue a hablar con el diablo, el Satanás le dice, no morirás. La trató de que no era una persona, que era una burra. La trató de cabezona, de necia. ¿Para qué? Porque así te mira Satanás, así te ve Satanás. Satanás dice, vos sos un necio y te trata de necio. Y te trata de inmundicia y te trata de basura. Número 2, te hará ser un desubicado, ¿se acuerdan? ¿De qué hablamos eso desubicado? Una de las maquinaciones que tiene Satanás es no solamente tratarte de basura, sino también te hace estar desubicado. Y vimos el pasaje de 2 Samuel capítulo 11 versículo 1, donde dice que cuando era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David, ¿qué pasó? ¿Cómo? Se quedó, ¿se acuerdan? ¿Y por qué se quedó? Bueno, así le fue. Si usted quiere saber más sobre eso, puede oír el cassette. Simplemente estoy recordándole a los hermanos que tuvieron para que luego puedan seguir con el tema. Número 3, despertará, y este estuvo bueno, personajes a tu alrededor que jamás en realidad quisieron tu bienestar. Y vimos cómo Satanás lo trató a Nehemías de desocupado, ¿se acuerdan? De oportunista, ¿se acuerdan? Lo trató de débil, ¿se acuerdan? Lo trató de cobarde, pero de todas él salió victorioso y dice la Biblia que terminó la obra por la cual Dios le había puesto que haga. Pero no se termina allí. Hemos visto 3 y hay 10. Así que vamos a tener que ir más rápido en esta noche. Si yo fuera el diablo, trataría de hacer una cuarta cosa sobre tu vida. La cuarta cosa que trataría de hacer es engañar o ensañarme contra tu humanidad. Si yo fuera tu enemigo, vendría contra tu humanidad. Trataría de humillarte como ser humano. Trataría de hacerte sentir la peor persona que habita el planeta Tierra. ¿Y sabe por qué? Muy simple y muy sencillo. Porque Dios le dio al hombre, escuche bien, a usted, Dios le dio la capacidad de ser el administrador de este planeta Tierra. ¿Sabe cuál es el problema de Satanás? Satanás está muy celoso de usted. Por eso está enojado, porque está celoso. ¿Cuántos creen que los celos son del diablo? ¿Cuántos creen que los celos son del diablo? Esos celos de medido, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Satanás es padre de celos. Él es el primer celoso. Y él está celoso que porque él un día quiso estar ser igual a Dios, dice la Biblia que cayó como un rayo. ¿Y sabe cuál es la peor bronca que tiene Satanás? Que el hombre cometió el mismo pecado. El hombre cometió el mismo pecado que Satanás. La teología básica y fundamental dice que el pecado de Satanás y el pecado del hombre llevan el mismo calificativo. Pecado de alta traición. Los dos traicionaron a Dios. Dios confió en los dos. A Satanás le dio el cielo. La Biblia dice que era perfecto en su creación. Cuando él se movía, cuando él hacía algo, música. Él no ejecutaba música. El ángel Lucero era música en sí mismo. Él era el encargado de ministrar la alabanza en la presencia de Dios. Cuando él se movía, alabanza salía a Dios. Cuando él pecó, dice la Biblia que cayó como un rayo. Oh, ¿a dónde estás, lucero de la mañana? Y ¡fua! Y cayó. Y fue asignado a este planeta. Dios viene, crea al hombre sobre la tierra, le entrega el planeta, el hombre comete el mismo pecado, lo traiciona a Dios, pero ¿qué pasa? Para el hombre, Dios crea un plan de redención que no crea para el diablo. Entonces, ¿qué hace Satanás como personaje inteligente? Como personaje pensante, que tiene capacidad de meditar. Tiene celos, porque de la misma manera que le agarraron el orgullo allá en el cielo, que dijo, seré semejante al Altísimo, de la misma manera, ahora tiene celos contra el hombre, porque él está viendo que tú, aunque cometiste el mismo pecado que cometió él, tú ahora has vuelto a Dios, te estás volviendo al Señor. Entonces, si yo fuera el diablo, trataría de engañarte para que tú no te vuelvas a Dios. Dice la Biblia que Satanás, o el ángel, era perfecto, dice la palabra de Dios, en sus caminos. Era perfecto en sus caminos, pero en ningún lado dice que era semejante a Dios, como lo somos nosotros. Por eso Satanás quiere engañar tu humanidad, porque tu humanidad aunque está caída, pero tiene el potencial de ser semejante a Dios. Pero si yo fuera Satanás, vendría a la mañana y te haría ver tus debilidades, haría ver tu humanidad, y no somos nada. Al final en esta vida yo no sé para qué vivo. No importa que tengas 2 días de cristiano, 140 años de cristiano ya en la iglesia. Satanás siempre, hasta el último día de vida, va a tratar de hacer sentirnos mal en su humanidad. Va a tratar de venirte en contra de tu naturaleza humana. Porque a veces no creemos que, bueno, que Satanás peleamos en el espíritu. No, Satanás no solamente pelea en el espíritu. Satanás va a pelear en el espíritu, pero va a atacar tu humanidad. Te va a hacer hasta que no estés contento cómo naciste ni por qué naciste. Te va, si es posible, te va a hacer creer que tu cara es fea. Te va a hacer querer que tengas la estatura que no tenés. Te va a hacer querer que tengas el cuerpo que no tenés, los ojos que no tenés. Te va a andar diciendo, ponete un ojo de otro color para que no veas. No va a estar, va a atacar tu humanidad, a tu pelo, a tu cara, a tu voz. Va a atacar todo tu ser y el mío, porque él tiene bronca contra tu ser, porque tu ser es semejante a Dios. Entienda eso. Aleluya. ¿Cómo no va a estar enojado? Dios nos creó para caminar por encima de lo que Satanás puede hacernos. Por eso sus maquinaciones son en contra de ¿quiénes? De nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es el verdugo de Satanás. Tú le herirás en la cabeza, pero él te herirá en el calcañar. No, tú le herirás en el calcañar, perdón. Mas esa simiente te herirá la cabeza. Te pisará la cabeza. Usted es un verdugo de Satanás. Por eso cuando usted habla en contra de Satanás, usted le pisa la cabeza en el nombre de Jesús. Entonces, para que usted no le ande pisando la cabeza, va a atacar tu humanidad y la mía. Va a hacer sentir miserables. Hermanos queridos, por eso va a poner problemas, va a poner situaciones en tu vida, pero tenemos que darnos cuenta que cada situación difícil que tenemos en la vida, para lo único que están, es para demostrarle a Satanás que estamos por encima de él. Y que cada situación para nosotros no es un pozo, sino una escalera, para demostrar que Dios se va a glorificar en medio de nuestra debilidad. Y podemos demostrar que por más que Él nos ataque, cada situación va a servir para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Al próximo problema lo miraremos como un peldaño para subir más arriba. Las luchas nos demuestran. ¿Sabe para qué vienen las luchas en tu vida? ¿Sabe para qué vienen las luchas? ¿Cuándo han tenido luchas en su vida? ¿Cuánto han ganado luchas en su vida? A ver, levanten la mano. En su vida cristiana me refiero. Que han tenido luchas, pero han ganado. Levanten la mano. Los que han ganado luchas, que hoy se pueden dar vueltas y decir, yo gané esa lucha. ¿Sabe para qué viene esa lucha? Para que te des cuenta que sos fuerte. ¡Que sos fuerte! Cuando vienen los caminos duros, ¿sabe para qué vienen los caminos duros? Para demostrar que somos más duros que los caminos. Por eso, no los vamos a frenar. Vienen tiempos de dificultad, vienen tiempos de adversidad. Claro, si yo fuera el diablo, te haría transitar por caminos duros. Para que empieces a enojarte con Dios, para que empieces a despotricar contra medio mundo, para que te empieces a quejar de la vida. Claro, si yo fuera el diablo, te haría eso. Cuando te veas a la mañana en el espejo, te diría, mira qué feo que soy. Si fuera alto que paso en el espejo, te diría, mira, parece que a Dios le sobraba carne, mira todo lo que te puso. Si fuera petizo, te diría, la verdad que la naturaleza fue bastante tacaña con vos. Así viene Satanás a tu vida. Satanás dañaría tu justificación. Si yo fuese el diablo, te diría, la sangre de Cristo no es suficiente para vos. ¿Quién te ha dicho que estás perdonado de todos tus pecados? Así vendría. Si yo fuera el diablo y fuera tu enemigo, vendría y te diría al oído, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿No ves? ¿No ves que vas a la iglesia y las cosas te siguen igual? ¿No ves que vas a la iglesia? Si yo fuera el diablo, te diría todo eso en el oído. Dañaría tu humanidad, no te haría sentir que eres un hijo, no te haría sentir justificado. No te haría sentir que puedes estar delante de su presencia. Y con esto no te estoy animando a que peques, pero si hay alguien en esta noche aquí que ha pecado, tiene que aprender a vivir la justificación de Dios sobre su vida y a sentirse perdonado por el Señor, arreglar las cuentas, no solamente perdón, arrepentimiento, no solamente... Una persona arrepentida no solamente pide perdón, sino que restituye. Porque esa es una gran... Mucha gente dice, bueno, yo ya pedí perdón. No. El verdadero arrepentimiento trae perdón y restitución. ¿Entiende? Mucha gente ha pecado, comete pecado y dice, bueno, yo ya me la arreglé con Dios. Entonces no confiesan sus pecados, no arreglan su situación. Justificación es, Señor, yo pido perdón, pero restituyo. Como hizo Zaqueo. No solamente Zaqueo pidió perdón, no solamente se arrepintió, sino dijo, y si alguien le he robado, le devuelvo 4 veces tanto. La ley de la restitución está en el Antiguo y está en el Nuevo Testamento. Por eso muchos cristianos fracasan, porque el diablo los deja nomás a que pidan perdón. Bueno, ya, gracias. Bueno, ya, Dios me perdono. Pero que hiciste medio daño, medio mundo. Es perdón y restitución para vivir justificación. Si yo fuera el diablo, te haría vivir una vida totalmente engañada en tu humanidad. Punto que sigue. Si yo fuera el diablo, me levantaría contra todas las mujeres que hay acá en la iglesia. Voy a volver a tocar, no el mismo tema, pero mirado desde otro punto de vista. Hermano, Satanás desde que aparece en la Biblia, aparece atacando a la mujer. Siempre ataca a la mujer. Y yo encontré ayer por qué siempre ataca a la mujer. Así que mujeres, a ver, levanten la mano todas las mujeres que hay acá. A ver, algún hermano que por favor me cuente todas las mujeres que hay acá y todos los hombres que hay acá en la iglesia. Bueno, bájenla. A un hermano allá atrás va a contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Y luego vamos a darnos cuenta por qué Satanás ataca a la mujer. Se levanta en contra de ella para que sea ignorada. ¿Sabe de qué manera ataca Satanás a la mujer? Con el lenguaje. Ya no más. Si yo fuera el diablo, le enseñaría a hablar a todos los predicadores, le enseñaría a hablar un lenguaje como el que hasta ahora hemos estado usando. Por ejemplo, Dios vino a salvar al hombre, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios vino a salvar al hombre? Pero no todos entienden que hombre es ántropos en griego. Que hombre en la Biblia, después de un resultado teológico, significa un varón y una mujer. No, nadie entiende eso. En lo profundo del corazón hay miles de mujeres, le puedo asegurar, que no han entendido el verdadero plan de salvación. Entonces empezamos a... Si yo fuera Satanás, dijera, Dios vino a salvar al hombre. Diría, Dios vino a salvar hombres de Dios como apóstoles, hombres profetas, hombres pastores, hombres evangelistas, hombres maestros. Nunca haría que se hable de mujeres. ¡No! ¡Mujeres, no! ¿Cuánto hay? 44 mujeres. Casi el 60 o el 70% de las personas que están aquí son mujeres. ¿Y sabe qué da el índice de la iglesia en Latinoamérica? Dice que el 80% de los miembros de la iglesia en Latinoamérica son mujeres. ¿Cómo vos te crees que a Satanás se le va a pasar por alto atacar a la mujer en la iglesia? Si logra neutralizar a la mujer, Si logra que malentendamos ese versículo, la mujer calle en la congregación, entonces, mis hermanos, Satanás tendría ya neutralizado el 80% de la iglesia. Si yo fuera el diablo, me enojaría contra la mujer. Me enojaría contra ella. ¿Cómo no me voy a enojar contra ella? Fíjese, hermanos, que en la iglesia hay un lenguaje masculino. Siempre hablamos de los hombres de Dios. Por eso las mujeres de algunos maridos en la iglesia solo tienen que oír a Dios a través de los oídos del esposo, porque la verdad es que el pastor lo único que le predica es al esposo. Y los hombres y las mujeres nunca se han despertado en esto, a lo mejor alguna mujer nunca ha sido despertada en esto, pero esto es una realidad. Algunas mujeres quizás arrastren desde otra manera de pensar esas limitaciones. Y cuando usted cree que usted está bien, lo que usted va a darse cuenta en esta noche, algunas de ustedes, le van a dar cuenta que Satanás por años los ha venido engañando, simple y sencillamente porque son mujeres. Si yo fuera Satanás, lanzaría un plan maestro para que nunca en la iglesia se hable de Esther. De Débora. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de una hermana tremenda de Dios que ha sacudido a la iglesia, que se llama Junias? A ver, levanten la mano. Junias. ¿Han oído? ¿Se dan cuenta que ni la han leído? Está en la Biblia. ¡Junias! ¡Trifenas! ¿Quién era Trifenas? ¿Quién era Trifosa? Bueno, con ese nombre como para que no la ignoren. ¡Trifena! ¡Trifosa! Si yo fuera el diablo, jamás dijera que ese nombre Trifena ni Trifosa. Por eso hasta ahora, ¿quién es Trifena y quién es Trifosa? ¿Ve? ¡Una ignorancia total! Si yo fuese el diablo, jamás dejaría que se hable de Katherine Kuhlman, por ejemplo. Atacaría a Katherine Kuhlman. Diría que Katherine Kuhlman andaba en cosas ocultas. Si yo fuese el diablo, jamás dejaría que se hable de María Esther. De la señora Ferson. Diría, bueno, si es que hay alguna mujer por allí, es porque son personas especiales. Pero nunca diría que en la iglesia las mujeres podrían ser mujeres usadas por la mano de Dios. Satanás nunca mencionaría que la fundadora de la Organización de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo en el mundo, una de las organizaciones que más almas ganan hoy por hoy en el mundo, la organización, escuchen bien, la Organización y la Fundación de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, fue fundada por una mujer. Claro, de por allí se le levanta un pastor como John Guichó, que con 800 mujeres en el ministerio levanta la iglesia más grande del mundo, con 620 mil miembros en algún momento determinado de la historia. Si yo fuera el diablo, predicaría a la mujer calle, ahí, silencio. Si yo fuera el diablo, dejaría que la gente hable en lengua, que haya una que otra sanidad, que nos creamos que estamos bien, pero de alguna manera trataría de callar a las personas. Satanás nunca va a querer que se predique que cuando Pablo llegó a Europa, la primera persona que la recibió fue Lidia. Y la que sostuvo al comienzo el ministerio de Pablo fue Lidia, una mujer que vendía púrpuras y era una comerciante que recibió al apóstol Pablo. En la Biblia hay mujeres, 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 mujeres por todos lados. Lo siento mucho, varones. Pero las mujeres plagan la Biblia. Pero si fuera el diablo, lanzaría un programa antimujer. ¿Eh? Antimujer. Con una teología rara e incomprensible. Mire, las personas que hablan en contra de la mujer, que la mujer no predique, que la mujer no tienen cómo sostenerla. Agarran un versículo que no lo entienden. Con razón hay discriminación en el mundo. Si el mundo es el reflejo de lo que vive la iglesia. Si nosotros sabemos, ¿sabe lo que es discriminar? Es poner por debajo algo que Dios puso en un lugar determinado. Tienen miles de ejemplos de que Dios está usando a mujeres por todos lados, pero sin embargo se resisten a las evidencias. Si yo fuera el diablo, lanzaría un plan contra el matrimonio, por ejemplo. Pues se da cuenta por qué Pablo decía, no ignoro. Mira si Pablo hubiese sido como nosotros, hermano. Como algunos, que yo creo que gracias a Dios en algunas áreas estamos superando algunas cosas. Mira si Pablo hubiese caído bajo la maquinación de Satanás de la mujer. No, no me toca a la mujer. ¡Ay, la mujer! ¡Ay, la mujer! ¿Quiénes sostuvieron el ministerio de Cristo? Claro que la mujer debe tener su lugar. Eso, debe tener su lugar. Lanzará un plan contra el matrimonio. Algunos dicen, pero Pablo no era casado. No importa si era casado o soltero. O viudo, que es la teoría que más puede calzar por algunas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pablo sabe que Satanás tiene un gran espectro de ataque en el matrimonio. Por eso dice, el que pueda quedarse como yo, quédese. Pablo sabía el ministerio que tenía, la responsabilidad que tenía, y el amplio frente que le iba a dar a Satanás si él como apóstol se casaba. La vida que llevaba Pablo, 3 años visitando a uno, 2 años visitando a otro. Dice, Satanás no saca ventaja porque yo conozco sus maquinaciones. Yo sé que el matrimonio va a ser un área a donde Satanás va a atacar. Pablo aconseja, el que se pueda quedar como yo, que se quede, pero que se case y no se ande quemando. Si se las aguanta y tiene continencia, que se quede soltero. Pero uno tiene que saber que cuando se casa, abre un gran panorama, abre un gran flanco de ataque, porque el matrimonio ha sido, es y será un centro de ataque a donde Satanás va a querer romper un ministerio, va a querer romper un trabajo, va a querer derribar la iglesia. Si yo fuera el diablo, atacaría todos los matrimonios de la tierra. La Biblia dice, si 2 se ponen de acuerdo en algo en la tierra, todo lo que pidiere le será hecho. ¿Y qué unidad más perfecta puede haber en la tierra de 2 personas que no sea el matrimonio? Ninguna. El matrimonio es la base de la familia, es la base de la sociedad. ¿Cómo no va a querer Satanás que el divorcio se aplauda? ¿Cómo no va a querer? Si yo fuera el diablo, promovería el divorcio. ¿Para qué? Para que la sociedad esté llena de hombres lisiados, de hijos llenos de odio, inhabilitados para amar, con odio, con rencor. Si yo fuera Satanás, no permitiría que ningún hijo que haya vivido en un hogar divorciado sirva a Dios. Sembraría odio, sembraría rencor. Para que no perdone a alguna de las partes. Para que quede inhabilitado para amar. Para que quede inhabilitado para servir. Para que quede herido, para que quede dañado. Y de eso vamos a hablar el domingo. Si Satanás logró meter un golpe de gracia en tu matrimonio o en tus padres,
Él ha sacado ventaja. Y al menos de que no conozcamos sus maquinaciones, no vamos a poder nunca recuperar. Porque Él sacó ventaja. Ya sacó ventaja. Te va ganando. Y te viene viendo a ver cómo viene. Y a ver cómo viene. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestra vida, la maduramos y la comemos y entendemos sus maquinaciones, vamos a empezar a acercarnos al diablo, y no solamente que nos vamos a acercar, sino que le vamos a pasar, le vamos a ganar y vamos a pisar su autoridad sobre nuestras vidas.
Porque de la única manera de ganarle al diablo es que todos esos odios, todos esos rencores que estén sembrados en nuestro corazón, lo podamos ganar y poder demostrarle al diablo que aunque él nos sacó ventaja, pero ahora en Cristo lo hemos alcanzado, lo hemos pasado y ya no tiene más arte ni parte en nuestra vida. No nos sacará ventaja porque conocemos sus maquinaciones. Ya ni sé ni por qué número voy. Satanás usaría a todos los que estamos acá como un instrumento de división. La palabra división significa hacer dos partes. Yo sé que gracias a Dios en la iglesia no tenemos ese problema, pero alguien en la reunión de oración esta tarde oró, hizo una oración, y yo creo que esa oración también fue un tanto profética, porque uno de los hermanos que oró dijo: Señor, no solamente cúranos en esta noche, sino previene en nosotros. Yo doy gracias a Dios de saber que como pastor he abierto una iglesia y hemos, en el nombre del Señor, y cada lugar donde he abierto, jamás, gracias a Dios, jamás, y esto sabe el Señor que con todo temor y temblor lo digo, jamás hemos experimentado una división en ninguna iglesia. Es más, hemos ido a donde han estado divididos, y el Señor ha unido lo que se ha dividido. Es decir, que en nosotros hay un espíritu de unidad. Porque siempre que hemos establecido un lugar, lo hemos establecido a la luz de la palabra de Dios. Hemos establecido la palabra no trayendo ovejas de otro rebaño, aunque hemos recibido circunstancialmente de otro rebaño. Pero nunca ha sido nuestro espíritu traer ni sacar de una iglesia a una persona y traerla acá. Y es por eso que ni hemos, ni ha, ni se ha de dividir jamás una obra que abramos, porque en nosotros está el espíritu de unidad. Pero siempre vale la pena a los jóvenes y a los que recién nacen en el Señor, y cuando hablo de jóvenes, no hablo de jóvenes de edad, sino hablo de jóvenes, de hijos de la iglesia, quienes tienen 3, 4, 5, 6 años de cristiano, que son jóvenes, que van floreciendo en el ministerio, que tienen o ocupan un lugar en la iglesia, o que tienen un cargo en la iglesia, nunca, nunca, nunca te prestes a una división en el cuerpo de Cristo. Satanás, si yo fuera Satanás, te estaría las 24 horas hostigando para que dividas en la iglesia. No que dividas la iglesia y que diga, bueno, una mitad no vamos a sacar frente y la otra mitad acá. No, dividir la iglesia adentro del cuerpo. Satanás maquina usarte como joven, como anciano, como adulto, un instrumento de división en la iglesia, que tú pongas mal corazón en contra de otro. No te estoy diciendo declarando verdad, No. Mal corazón, división, dividir el corazón de alguien de otro. Y vamos a ver el día domingo cuando veamos un hecho sobre este punto. Vamos a ver cómo Satanás ve cuando una persona es separada de la iglesia, cuando una persona se sale de la cobertura de la iglesia. Es impresionante. A mí hoy me asustó. Mira, hermano, yo he visto, en los años que llevo predicando la palabra de Dios, no he visto a una persona que no haya sembrado división, que después no se haya dividido algo que él haya hecho. Jóvenes, aprendan un evangelio sano. Ni entre ustedes, porque estos espíritus empiezan a trabajar desde chiquito.
Por eso hoy cuando estábamos orando leí el Salmo 98 y dice, y hollarás el cachorro de león. Ese cachorro de león significa que el Satanás anda como león, pero cuando es cachorro hay que hollarlo. Cuando es chiquito, cuando todavía no creció. Por eso en la iglesia, cuando una iglesia empieza a tener más de 7 u 8 años, tienen que aprender los miembros de su iglesia. Los miembros de la iglesia del Señor tienen que aprender a detectar espíritus de división. Y tienen que empezar a trabajar con un espíritu de unidad. No porque tengamos 15 departamentos en la iglesia, hay 15 iglesias. Toda es la misma iglesia. Y lo que nos toca hacer es para la unidad del cuerpo de Cristo y no para sembrar discordia ni sembrar mal corazón los unos con los otros. Sino que en la unidad del cuerpo es cuando están los milagros y la salud de Dios.
Usted mira, ah, no, pero yo nunca dividí la iglesia. Todos los que estamos acá en esta noche hemos atentado contra la unidad de la iglesia. No queda nadie afuera, nada más que no nos hemos dado cuenta. Todos, con una palabra, con un pensamiento, con una actitud. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a dividir la iglesia. Nadie hace eso, pero lo hacemos. No nos damos cuenta, porque Satanás es sutil. Con actitudes, con estilos de vida. El solo hecho de yo no entender cómo vive otro y aceptar cómo vive otro y yo resistirlo dentro de mi corazón y aborrecer eso, ya estoy sembrando un espíritu de división.
Dividir no significa que seamos diferentes. Podemos ser diferentes, pero amarnos los unos a los otros. Aleluya. ¿Sabe por qué la división es un instrumento de Satanás? Porque la división es totalmente opuesto al amor. Es totalmente opuesto al amor. Porque el amor no rompe, no divide, sino que restaura y hace mejor las cosas. Edifica aún desde la ruina de una relación desgastada. El amor todo lo puede.
No estoy hablando de amor a cualquier precio, ¿eh? Pero podemos amar. Podemos amar a nuestros enemigos, como vimos en la Santa Cena. Como el pueblo de Israel, en su Pascua, recordaba al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y tomaba las copas de la plaga. Es posible que por tu vida haya pasado gente dañándote, pero nunca desees el mal de tus enemigos. Ora por ellos. Clama por ellos. ¡Ámalo! ¡Cúbrelo! Porque lo que Satanás quiere es sembrar en ti una raíz de amargura, una raíz de odio, una raíz de división. Porque el día domingo vamos a ver cuando un corazón se divide del cuerpo de Cristo, vas a ver lo que le pasa. Si yo fuera Satanás, te haría ser un divisor. Te haría ser un divisor. Te haría que te juntes con otros y empezar a decir, todo lo que yo haría si fuera el pastor, ¿y por qué no lo hace? Mire, todas las personas que quieren ser pastores acá en esta iglesia, yo ya le desafío a una cosa. Ya le desafío, les alquilo un salón, los pongo de pastor y los dejo. Quizás usted sea pastor y yo no lo he visto. Todos los que quieran ser pastor acá, yo les apoyo. Vayan y háganse una iglesia. Todo. Si la mies es mucha y los obreros son pocos.
Cuando empezás a sembrar descontento, cuando agarrás a una persona y le empezás a hacer ver lo que ni siquiera vio, y no lo viste, y no ves qué te dijo, y el otro a lo mejor es un santo, y dice, no, no lo vi, te miró mal, no lo viste, no, no lo vi, y dijo eso, no lo viste, no, no lo vi, bueno, ahora lo viste y lo viste. Siembra ese espíritu inmundo. Pablo dice, no sacará ventaja sobre mí, pues conozco sus maquinaciones. Conozco sus maquinaciones. Oh, ¿sabe cuántas veces vienen a sembrar mal corazón? ¿Cuántas veces han venido a sembrar mal corazón contra alguien en tu familia? No me refiero a la iglesia. Recordemos siempre como bebé recién nacido en Cristo. Aprendamos a oír los mensajes como si no los hubiéramos oído jamás. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Y aunque cesen las profecías, y aunque cesen las lenguas, el amor nunca dejará de ser, porque el amor es la naturaleza de Dios.
Una vieja canción que aprendí en el año 78. Si las lenguas del hombre pudiese yo hablar y también las del cielo entender. Nada soy, nada valgo si no tengo amor. Da lo mismo vivir que morir. Y cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando del amor a cualquier precio. El amor rodeado por la justicia de Dios. Porque amar también es enojarse, amar también es hablar, amar también es confrontar, pero amar es siempre mirar al corazón como una persona que puede ser restaurada. Nunca siembre la división. Yo voy a decir algo y quizá para los más nuevitos esto les suene un poco. ¿Qué es lo que estaba en el paso? Bueno, si usted no, usted olvídelo, pero a los más viejos lo quiero decir. Hermano, no he visto a una persona que se haya dividido de una iglesia y que haya prosperado. ¡Prosperan aparentemente! ¡Oh! Pero con el paso del tiempo. Un año, dos años, se van de las iglesias despotricando a medio mundo. Escuché el testimonio de un pastor el otro día. Dice, el pastor iba por el centro. Y me encontré con una persona. Y me dijo, pastor, ¿usted se acuerda de mí?
Sí, claro, ¿cómo me voy a acordar de vos?
Y el pastor empezó a hacer memoria que esa persona que se había encontrado era uno que le dividió la iglesia. Y no solamente que se fue de la iglesia él enojado, hablando mal del pastor, sino que dice que todos los domingos se paraba con su auto en la puerta de la iglesia, invitaba a la gente y se la llevaba a otra iglesia y le ponía mal corazón contra el pastor. Entonces cuando lo vio ahora el pastor, dice, ¿usted se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de usted, le dijo. Ni mucho me acuerdo. Bueno, dice, yo quiero que usted me aconseje, porque sabe una cosa, yo levantamos una obra y ahora hay un hermano que se ha ido, habla mal de mí y los domingos se para en la puerta de la iglesia y me lleva a la gente de la iglesia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios porque su palabra se cumple! Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo estoy tratando de cambiar mi boca ahora, cada vez que oro, Señor bendice. Ahora he agarrado, me agarró la onda de orar el Padre Nuestro ahora. Cada día orar un poco el Padre Nuestro. Y cuando llego a esa parte, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, amor de Dios, Señor, por tu amor, revélame si hay alguien a quien le tengo recelo, le tengo, y por ahí vienen, ¿qué cree que te diga? Y pero cada vez ya los odio menos. ¿Eh? Cada vez, ya ahora ya puedo. Los primeros días decía, pues sí, medio endemoniado. Y ahora puedo nombrarlos, puedo decirle al Señor, Señor, yo los bendigo, Señor. No quiero ver, Señor, no me voy a alegrar de la paga de los que me han hecho daño. Bendícelo. Padre, perdónalos para que yo también sea perdonado. Porque con la misma vara que medimos, así mediremos. Si yo me enojo contra un hermano, mañana en algún lugar algún hermano se va a enojar contra mí. Es la ley de la siembra. Pero quiero bendecir, porque quiero seguir siendo recibido como hasta hoy. En todos los lados donde vamos, a un corazón abierto, se desviven por atendernos. Y no quiero que eso sea esa cosecha que cosecharon otros y que yo ahora estoy sembrando, cosechando, se corte. Quiero sembrar para los que vengan, ustedes cuando sean pastores, ustedes cuando sean hombres y mujeres de Dios, tremendo para la gloria de Dios, puedan cosechar una nueva y fresca cosecha. No siembres, nunca división. Si algún día sos pastor y te hacen una división y te quedas con una sola persona, gloria a Dios, seguí con uno. Pero con vos está la unción de Dios, con vos está la bendición. No hay hombre o mujer de Dios que no sirva a Dios, que no sea carne de asado para algunos que andan inútiles allí sin hacer nada. Nunca va a faltar. Si vos sos una persona que servir a Dios, siempre va a haber gente que hable de vos. Gloria a Dios, deja que hablen, si más te van a bendecir los que hablan más que los que oran por vos, porque dice la Biblia, bienaventurados sois cuando os vituperaren, mintiendo, ¿no? Mintiendo. Ahora si dicen la verdad, no la esperes. La división no reconoce que la lucha no es con carne y sangre. Por eso Satanás te mete la división. Porque una persona que cree, que quiere la división, jamás entiende términos espirituales. Un individuo que siembra mal corazón en la iglesia y empieza... Es una persona que no entendió la Biblia, no entendió el Evangelio. Porque viola el más importante de los principios, que es amor y guerra espiritual. ¿Qué guerra espiritual vas a hacer si hablas mal del hermano? Si la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Si tu problema no hay ni... Ya se lo dijo el miércoles, se lo voy a repetir ahora. Usted no tiene problema con ninguna persona en la tierra. Usted no tiene problema con ningún ser humano. No hay un ser humano en la tierra con el que usted tenga problemas, ni yo. Su problema es contra espíritus. Los divisionistas no han entendido la Biblia. No han entendido lo que es el alma. Y van a cosechar el fruto de su siembra en su vida. Y hasta que un divisionista, una persona que sembró mal corazón o se llevó una persona de la iglesia, no va a ser bendecida hasta que no se arrepienta delante de Dios, pida perdón y restituya lo que hizo delante de los hombres. Y pida perdón. Ni en tu familia siembres un mal corazón contra alguien. Porque eso mismo van a hacer tus hijos para con vos. Y si no lo hacen tus hijos, te lo van a hacer el que ande cerca. Si yo fuera el diablo, provocaría divisiones para cargarte de toda maldición. Para que murmures, para que lleves chisme. Hoy, si yo fuera el diablo, quisiera que seas el más chismoso de todos. Porque te cargaría de maldición. Número 8. Si yo fuera el diablo, falsificaría a Cristo. ¿Sabe cuál es la máxima meta de una persona que falsifica cosas? La máxima meta de un falsificador es falsificar un billete. Es la máxima de un falsificador, un billete. ¿Y cuál es la meta de un billete? Hacerte creer que es verdadero algo que es falso. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que trataría Satanás de hacer? Falsificar a Cristo. Vendría cada día para falsificar a Cristo en tu vida. Se trataría de meter en tu vida para que nunca conozcas al Cristo verdadero. Y es lo que ha hecho Satanás hasta ahora con Jesús en la religión. Yo le puse acá, fabricaría como un centauro de la mitología griega. ¿Han visto ustedes alguna vez un centauro? Mitad hombre y mitad bestia. Eso es lo que haría Cristo, es Satanás con Cristo. Solamente te mostraría una mitad de la verdad y la otra mitad te la cambiaría. Te haría creer que el evangelio es mitad fe y mitad obra. Es decir, bueno, yo creo, pero hay que hacer obras, hermano. No te dejaría ser feliz en la fe. Claro que la obra es importante, pero por fe somos salvos, dice las Escrituras. Y no por obra, para que nadie se gloríe. Lo único que tienes que hacer para ser salvo, la única manera que hay para ser salvo y vivir salvo, es vivir las 24 horas del día creyendo que por fe he sido salvo. Ya estoy salvo y me voy a morir salvo por fe. Porque el justo por fe vivirá. Si yo fuese el diablo, falsificaría a Cristo y buscaría tres amigos. Uno, la religión. Te haría un religioso. Ay, tengo que ir al culto. Ay, si no voy al culto, no me siento bien porque hay el culto. La porción de culto adicto. No, ni sabe ni que se cantó ni que se predicó, pero ya estuvo en el culto y estuvo bien. Claro que hay que venir a todos los cultos. Ya vas a ver el domingo que por qué hay que venir a los cultos. Pero no una religión. Que nunca se pierda dentro de tu corazón ese deseo viviente de estar en la casa del Señor. ¿Sabe qué diferencia hay entre uno que viene al culto y uno que viene a hacer el culto y uno que viene al culto? Que el que hace el culto. Porque una cosa es, yo no es voy al culto. El culto no existe. Voy a hacer, digan conmigo, voy a hacer el culto. Porque si usted no lo hace, usted no se lo lleva. Porque no puede llevarse algo que no hace. Dice, voy al culto, voy al culto. ¿Ve que hablamos mal? No vamos al culto. Vamos al templo a hacer, o vamos al salón de chapa a hacerle el culto a Dios. Muchos vienen al culto, pero no hacen el culto. Entonces, el que viene al culto es un religioso. Pero el que hace el culto es aquel que cada día experimenta algo nuevo. Que yo creo que son la mayoría de ustedes. Hacen, están en el culto y están cantando y están entendiendo lo que están cantando. No que están ahí esperando a ver, bueno, ya pasan, ahí pasan. No, ahí viene la oración. No, vienen a hacer el culto, vienen a disfrutar desde el primer minuto de vida que llegan a la iglesia. Allí empiezan a disfrutar el culto, saludando a un hermano, abrazándolo, amándolo, y aunque no te guste, andá y saludalo lo mismo, porque ahí empezó el culto, cuando viste a alguien que no te gusta tanto. Pero si venimos al culto y empezamos a... Te venías de la tropa élite. Si hay unos que hayan ido medio sucio, abrázalo. Aunque la griñe. Pero no importa, ya empezaste a hacer el culto al Señor. El culto no empieza cuando el hermanito empezó a cantar. El culto empezó desde el momento que dijiste, salgo de mi casa. Ahí empezó el culto. Ya ahí empezás a alabar a Dios. Ya ahí podés empezar a hablar en lengua, cosa que cuando venís a hacer el culto, no tenemos que estar media hora peleando con tus demonios para que sean libres para hacer el culto. Porque algunos vienen con el angelito negro de aquí. El chisporroteo por todos lados. Viene. Ya una hora antes el culto, ya gracias Señor Jesús. Gracias Padre por este precioso. Voy a tu casa y ya lo empieza a disfrutar. Porque así falsifica a Cristo, Satanás, haciéndote un religioso. ¿No ve que la gente que se hace religiosa, cuando tienen un problema, le dice, ¿dónde está el amor? ¿Ve? No lo ve. Ya no lo ve, pues están apuntando, ¿dónde está? Yo habito manantial de vida desde el primer día que existe. ¿Y sabe una cosa? No hubo un culto donde no esté el amor del Señor. Pero hay muchos que me han dicho, ¿y a dónde está el amor? Y se te perdió, papá. Y quita. Claro, vienen desenchufados y nadie. Ya viene así. ¿Qué? Con que me vea a mí, el primero que mire, chao, y ahí viene la depresión. Me vea a mí, que a lo mejor vengo también medio, ¿eh? ¿Dónde está el amor? El amor no es un sentimiento. El amor es una realidad que está donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ya termino. La religión vendría a la sociedad haciéndonos pensar que podríamos vivir sin Cristo. Por eso hay mucha gente que hoy no está acá. Y por favor, todo esto que estamos viendo esta noche, va a ver cómo cobra forma el domingo cuando veamos las debilidades de Satanás. ¿Cuáles son las debilidades de Satanás? ¿Por qué él maquina estas cosas? ¿Por qué él conoce sus debilidades? Siempre los mecanismos de ofensiva están pensando en las debilidades que se tiene uno mismo. Para tratar de ponerte un mal corazón, falsificarte a Cristo. Aleluya, ya termino. Número que sigue. 9. Sí. ¿Me van siguiendo o no? Mirá, hermano, si Pablo se hubiese dejado no hubiese conocido estas maquinaciones de Satanás. ¿Vos te crees que hubiera habido una iglesia en Corinto? ¿Vos te crees? En una oportunidad a Pablo se le reveló toda la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Le mandó una carta y le dijo, le voy a mandar una carta para hacerles pedazo el corazón. Pero ¿saben una cosa? Se van a entristecer, pero esa tristeza va a traer un arrepentimiento según Dios. Es un arrepentimiento que va a traer perdón y va a traer restauración. Por eso a veces en la iglesia hay situaciones tristes. Yo hay veces que he tenido que llorar con un hermano. En la iglesia hemos tenido casos muy tristes desde que nacimos como iglesia. Personas que a lo mejor han fallado, se han equivocado, han cometido errores. Gente que a lo mejor hemos amado y nos han salido con una traición. O a lo mejor gente que eran buenas y que nosotros éramos los malos. ¿Sí? Porque a lo mejor el malo soy yo. Pero una u otra manera se crean situaciones tristes. Y hemos estado en reuniones a donde hemos tenido que llorar. Cuando hay que tomar una medida disciplinaria contra alguien, ¿usted se cree, hermano, que eso alegra? Cuando se involucra a veces la propia vida de uno. Pero aún cuando hay situaciones así, nosotros sabemos que es para bien. Porque amor no solamente es risa, amor también es lágrima. Y si no, pregúntale a una mujer cuando está teniendo a luz un hijo. Cuando hay que tomar una medida, es dolor. Trae tristeza. Pero gloria a Dios, porque a través de eso podemos después ver la bendición de Dios. Pablo dijo, saquen a ese de los límites de la iglesia, sea entregado a Satanás, que ataque su carne, pero que aunque sea su espíritu, sea salvo en el día postrero. ¿Qué se cree que eso es alegría? ¿Qué se cree que eso se hace cantando, con mi Dios yo saltaré los muros? Algunos de ustedes ni saben lo que significa llorar al lado de una persona, de un hermano que viste nacer en Cristo y que cayó en pecado, de una muchacha que le faltaba poco tiempo para casarse y quedó embarazada con otro hermano de la iglesia. ¿Qué se cree que eso no es tristeza? ¿Se cree que eso no es una puñalada que se clava en el corazón? Pero hermanos, para eso está el amor de Dios, que puede mirar a la persona para ser restaurada, porque para eso Dios nos puso, no para condenar, sino para salvar. Da gracias a Dios por la iglesia. Da gracias a Dios por la iglesia. ¡Aleluya! El otro día dije en una reunión de pastores, el otro día dije en una reunión donde había muchos pastores, y lo voy a decir acá porque ¿qué me vale andar diciendo por otro lado lo que no, a lo mejor, no, aunque lo he dicho alguna vez acá? ¿Sabe por qué hay muchos pecadores en la iglesia que nunca confiesan sus pecados? ¿Sabe por qué hay gente que no quiere confesar los pecados que tiene? ¿Sabe qué digo por qué? Porque no ven alrededor gente que tenga la capacidad de perdonarlos. Por eso no confiesan sus pecados y los ocultan. Por eso los ocultan. La iglesia tiene que tener un mecanismo de amor para no caer en las maquinaciones de Satanás. Si todos los que estamos acá tuviésemos un corazón perdonador, cada vez que hay un pecado oculto en la iglesia, el que lo cometió vendría a pedir perdón, porque sabría que hay un cuerpo que estaríamos dispuestos, aunque claro, tomar las medidas que hay que tomar, pero tendríamos un corazón perdonador. Pero como ¡ah! ¡Ah! Nadie quiere pedir perdón. Hay que andar reunión tras reunión, requete reunión, recontra reunión, a ver si le sacamos el pecado de ahí adentro. Orar, ayunar. Cuando podríamos estar orando y ayunando por las almas, tenemos que andar orando y ayunando para que salgan a luz los pecados ocultos. La persona que cae en pecado tiene que saber que hay medidas, que la iglesia no se va a congraciar con el pecado ni con la falta de nadie, pero que la iglesia está preparada por Dios para restaurar al que cayó si tiene un corazón abierto. En las iglesias a veces hay jovencitas que andan en adulterio, en fornicación. En las iglesias hay de los pecados más terribles que se puede imaginar la mente humana y que los pastores a veces no ven. Y la mejor manera, hermanos, de que un enfermo corra a un hospital es que el enfermo esté seguro que ese hospital está equipado para restaurarlo. Si yo fuese Satanás, contaminaría tu lenguaje. Contaminaría tu lenguaje. Proverbios 18:29 dice: no, 18:20, perdón. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Diga conmigo: en la boca está la vida y la muerte. Hermano, si hay algo en tu vida que puede determinar de que te mueras, ¿no te cree que Satanás desatará una maquinación contra eso? El lenguaje que pondría Satanás, ¿sabe cuál sería? Y ya voy a terminar, hermano. Perdóneme que recién me quedé mucho en el punto anterior. Satanás te daría decir la palabra imposible. Te haría decir: hay que poner los pies sobre la tierra, che. Te diría: bueno, pero hay que mirar los hechos. O diría: bueno, también hay que mirar la realidad, ¿eh? Este tipo de cosas son las que te roban la realidad de la fe. Hasta yo he dicho muchas veces: hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Sabe una cosa? He llegado a una conclusión. Nosotros deberíamos caminar con la cabeza para abajo y tener nuestros pies en el cielo, no en la tierra. Deberíamos, espiritualmente hablando. Pero como andamos así, así andamos también. Con los pies sobre la tierra. Ando, ¡ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Porque en la tierra están las espinas. En la tierra está el pecado. Deberíamos de tener nuestros pies en los lugares celestiales. Muchos dicen: debemos guiarnos por los hechos, hermano. La Biblia dice que debemos ser guiados por la fe. No siempre lo que creemos vemos, pero lo hablamos por fe. Y decimos por fe lo que creemos.